gallego en la luna, hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerro.
Hola, 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 ¿qué tal? Otra semana más, Ana H, aquí en Aterra Máxica, te va a hacer viajar desde Madrid hacia Galicia. Qué calor tenemos aquí en Madrid! Tenemos, ¡ay, ay, ay, ay! 40 grados, madre mía, ahora, aquí en junio, vamos a tener de fondo esto que suena, el ventilador. Tengo aquí un ventilador porque si no, no podría estar acompañándote hoy aquí. Y hoy en Aterra Máxica vamos a tener la leyenda de Roma Santa que nos la va a traer Pepiño desde Moaña. También una canción que nos han pedido esa amiguita que tenemos ahí en Valencia, Meli. Te pondremos esa canción que nos has recomendado, aunque no es en gallego, está genial y habla de Galicia. ¿Y hoy qué vamos a hablar en Aterra Máxica? De las vacaciones por Galicia, que seguimos con ella. De las playas, de las playas. Y una preguntiña antes de seguir. ¿Eres de coquetas calitas o de kilométricas playas atlánticas? ¿Y qué prefieres? ¿Un poco de aventura en el mar o aparcar el coche tumbona y relax? La verdad es que así podrías seguir un buen rato porque para pasarlo bien y desconectar, las opciones son muchas y muy buenas. ¿Quieres moverte por varios sitios, parando en sitios chulos por el camino? ¿Descubrir fiestas gastronómicas y locales en sitios espectaculares? ¿Viajas con niños y quieres playas bonitas, pero de fácil acceso y con chiringuito cerca? Ok, ¿en Galicia? Sin problema. ¿Un poco de todo? ¿Te valen calitas escondidas, miradores y comer de 10? Perfecto. Sé dónde está cada cosa. ¿Qué prefieres? ¿Paseíto por pueblo con encanto o relax mirando al mar? Pues Ana H te lo va a contar. He apagado el ventilador, voy a aguantar un poquitín el calor en este tiempo que estaremos juntos, porque la verdad que tener ese sonido de fondo me está poniendo de los nervios. Antes de comenzar a contarte las playas, los lugares, los chiringuitos para viajar a Galicia, comenzamos con la música de Galicia, con un grupo que se llama Kempoyau. Con más de 12 años de trayectoria artística, Kempoyau es una de las bandas más representativas del folk en Galicia, llevando la fiesta por bandera en cada concierto, pero sin olvidar un claro mensaje de compromiso social. Ellos hacen música de raíz desde un punto de vista actual, sin complejos ni ataduras, teniendo siempre claros sus orígenes, pero mirando hacia adelante en todo momento. Claros reflejos son sus trabajos discográficos en los que se observan una constante evolución musical con la que consiguieron un sonido propio y característico. Presentan su nuevo y guardado trabajo discográfico, Bellas Novas, que con una estética basada en el mundo del periodismo contiene composiciones propias y tradicionales al más genuino estilo Kempoyau. Bellas Novas es un trabajo cargado de matices sonoros y con una gran dosis de influencia musical que llega desde la experiencia de un grupo que lleva más de 12 años en escena. Escuchamos a la voz de Kempoyau, a Rolo da Estrada, aquí en Aterra Máxica.
Esteme niño pequeño que no ha de tarular. O seu pai no está na casa, e su nai vai trabajar. Arruru, arruru, meu neno. Arruru, arruru, meu amor. Arruru, arruru, vidinha. Vidinha do meu corazón. O mociño é colorado como os raíños do sol. bonito como una rosa. Está calado, meu amor. Arrurro, arrurro, meu neno. Arrurro, arrurro, meu amor. Arrurro, arrurro, vidinha. Vidinha do meu coração.
¡Qué bellas canciones tiene Galicia! ¡Qué bonita canción esta que hemos escuchado a Roló da Estrada de Quempoyao! Continuamos viajando desde Madrid hacia Galicia. Las playas, el momento más esperado del año y también el más merecido. Imagina que estás tumbada o tumbado al sol, que te llega el sonido ligero del mar del fondo, nada más que hacer, que disfrutar de ese momento. Nada en qué pensar más que en ese presente magnífico. Pues Galicia es el sitio perfecto para vivir todo eso y mucho más. Es ahí todo un mundo de tesoros secretos abiertos al mar. Galicia tiene 1.681 kilómetros de costa y 861 playas. Galicia tiene tanta costa como los que hay en el sur, desde Huelva, en la frontera con Portugal, hasta el comienzo de Tarragona. Sí, Galicia tiene los mismos kilómetros de costa que casi todo el Mediterráneo español, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana juntas. ¿Y cuáles son los tipos de playas en Galicia? Te lo voy a contar después de escuchar a Avalon, una banda de folk integrada solo por mujeres. Marta Barrechegueren, Patricia Hermida, Sheila Conde, Macarena Montesinos y Belén Leis. El juego con las fusiones de géneros es una huida del encasillamiento. El ritmo contagia al tratamiento de las composiciones que, partiendo de una base tradicional, evolucionan hacia los sonidos actuales. Beltaine, la fiesta celta donde se honraba al dios Bel o Belenus, señor de la guerra, la oscuridad y la muerte, fiesta que significaba el regreso de la luz, la vuelta al verano y a la vida, sirve como inspiración al nuevo disco de Avalon, sonando aquí en A Terra Máxica, y después hablamos de las playas de Galicia.
Ahí ya. Que nos guía. pozo sagrado. Nada, no mundo, ninguém poderá afundir a beleza do meu reino. A balón chora, no olvido su saber sufrir, mas esencia vivirá sempre em mim. As coisas são distintas ali. Abre os olhos e procura a verdade.
Anache y a Terra Másica, el viaje de Madrid a Galicia.
Ya sabes dónde estás, en radiomatorral.es con Anache, que estamos viajando desde Madrid hacia Galicia, por esas playas, hoy dedicado a las playas. Y los tipos de playas en Galicia, bajando ya a la harina, hay dos grandes tipos de playas en Galicia, que son playas de ría y playas de fuera de ría. Y las diferencias son dos. Las de fuera de ría tienen más oleaje y son abiertas y aptas para la práctica de deportes como el surf. Las playas de fuera de ría tienen la arena increíblemente suave y fina. Típica playa atlántica fuera de ría. Un arenal inmenso abierto al océano. Y la segunda, las playas de ría, suelen ser más pequeñas en tamaño. Ello es porque las playas de dentro de las rías no reciben el océano directamente, sino que están protegidas también del viento por las montañas que las rodean. Si lo que quieres son playas en a Terra Másica, he escogido la zona que tiene más potencial en todos los aspectos, pero sobresale sobre todo en el de las playas. Y es que esta zona de las Rías Baixas tiene una densidad y calidad de playas simplemente sin comparación. Incluso a nivel Europa, pues tiene 58 playas y calitas distintas en menos de 20 minutos en coche. Sí, 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 lo has escuchado bien. 58 playas y calitas en menos de 20 minutos en coche. Y ya terminando, este paraíso que vas a ver es una isla. Y después de un duro de día de playa, ya está todo listo. Solo faltas tú, aquí, en A Terra Másica. Y la música también, como el grupo Kenya. A Kenya, la tintorera, especie de tiburón en gallego. Es un grupo de música folk y música tradicional gallega, creada en el año 1984 por varios músicos, entre los que son encontrados Mini y Mero, ex componentes históricos del grupo Fuxan Os Ventos. El proyecto de Akenya nació con la intención de elaborar un estilo próximo al folk y a la música tradicional gallega, pero sin abandonar la temática social y reivindicativa, un aspecto que Fuxan Osvento había venido descuidando. A la formación inicial de solo 3 personas se fueron sumando distintos músicos, hasta conseguir la decena. Las letras de Akenya se basan en 2 fuentes, la música tradicional y los escritores gallegos, siendo muy numerosas en su discografía las adaptaciones de diferentes poemas de Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Darío Sorsán Cabana o José Luis Méndez Ferrín, así como la inclusión en los discos de textos recitados. Otra característica del grupo es una cierta tendencia a hacer discos temáticos como manera de incidir en un determinado mensaje. Así, Europolis 88 es una crítica feroz a la Unión Europea, la casa que nunca tuvimos, una reflexión metafórica sobre Galicia y el amor a la tierra, y Te enamora de la vida, un canto contra los peligros de la droga. Este disco fue hecho en colaboración con la Federación Gallega de Asociaciones de Ayuda al Drogodependiente. Y vamos a escuchar 2 temas, porque son un poquito cortitos. Uno dura 1 minuto 42, el otro 1 minuto 34, y son estos: A Flor da Malva y Foliada do Apaceos. Aquí, Akenya.
Cando a vida é ferida, compre a malva, a flor da malva, polas veas corre, co seu zume de paz adurmiñando, tanta dolor, tanta memoria ergueita.
Agromando na terra vía doxa, a malva non pregunta, era responde, sonme solimando tísimo, donde a vida mergulla tempo e carne.
Cando a vida é ferida, compre a malva, a flor da malva, polas veas corre, co seu zume de paz adurmiñando, tanta dolor, tanta memoria ergueita.
A flor da malva é semellante a inverno, porque deteñas a espalda da primavera, abrazas rollas a dos días longos, pra que a noite non aniñe nelas.
Anache y a Terra Máxica, el viaje de Madrid a Galicia.
Cades aconteceu outrora, son historias dun tempo xa pasado. Ollade para casa, son os muros a carne e a fatiga dos vencidos. Cada pedra é un nome e unha rosa desfollada na auga tempo abaixo. Cara o mar da memoria van comigo nunha dorna de nevo enamorada.
¡Qué bella voz con esa música! No sé a ti, pero a mí me ha trasladado a Galicia. O sea, me estaba imaginando ahí, en mi sitio favorito de Galicia, que ya os lo diré cuál es. Ahí tengo un sitio mágico, todos tenemos un sitio mágico, pero yo en Galicia tengo uno de las veces que he ido. Y continuamos con esas vacaciones que estamos preparando aquí, en Aterra Másica. Galicia, sabes que tiene dos catedrales impresionantes. Una es la de Santiago de Compostela, y dirás, pero Ana, ¿qué ha pasado si nos estabas hablando de las playas? Que sí. Y la otra catedral natural es la Playa de las Catedrales, que está en Lugo. 500 millones de años han sido necesarios para crear esta maravilla. Y claro, tanto si estás en la zona de paso como si estás organizando ese viaje con antelación, te voy a dar toda la información para que la visita sea un éxito y no te sientas decepcionado. Además, no solo te voy a hablar de cuáles son los aspectos básicos como dónde comer, aparcar y toda la información útil y necesaria, sino que te voy a contar, aparte de las playas, varios sitios preciosos fuera del radar, que no aparecen en ningún blog ni guía de viaje, pero son de visita obligatoria si vas a ir a Galicia. ¡Arrancamos! Los tres imprescindibles para visitar la Playa de las Catedrales son estos. ¿Dónde está y cómo llegar a la Playa de las Catedrales? Evidentemente, la reserva y la tabla de las mareas. Sin la tabla de las mareas, no vamos a ningún lado. Empezamos con la primera. ¿Dónde está y cómo llegar a la Playa de las Catedrales? La Playa de las Catedrales está en el norte de Lugo, en la zona conocida como Mariña Lucense, en el mar Cantábrico, a solo 15 kilómetros de la frontera con Asturias y el bonito pueblo de Ribadeo. Es muy fácil llegar. En los carteles verás Praia das Catedrais, que es como se llama en gallego. Tanto si vienes de Asturias como de la provincia de Galicia, el acceso está muy bien señalizado. Por suerte o por desgracia, es una atracción turística. Y hay un parking amplio que también permite la estancia de autocaravanas. Tiene sitio de sobra. Y después de escuchar otro tema musical, continuaremos con el tema de las reservas y de las mareas. Porque si la marea está alta, no vas a poder ver la maravilla de la Playa de las Catedrales. Continuamos con una de las mejores gaiteras de Galicia, Susana Seidane. Es verdad que ya es nacida en Barcelona, pero Susana es la heredera de una de las familias con más prestigio dentro del mundo de los gaiteros y artesanos de gaitas en Galicia, la familia Seidane. Comenzó su andadura musical al cumplir 3 años de edad, de la mano de su padre Álvaro Seidane, e influenciada por maestros gaiteros como su abuelo José Manuel Seidane, Ricardo Portela y Moxenas. Ha conseguido el respeto y admiración del mundo de la gaita y de la música tradicional en Galicia. Este estilo genuino está hoy presente en la forma de tocar de Susana, una mujer que sintetiza el estilo enxebre de viejos gaiteros. Combina este bailoso legado con influencia de otras músicas y para ello se rodea de un elenco de jóvenes músicos que aportan gran frescura y originalidad a su espectáculo. En 1999 edita su primer disco, Susana Seidane, Boa Music, producido por Rodrigo Romaní, uno de los miembros fundadores de Milladoiro. Este trabajo, basado en temas tradicionales y composiciones de artistas gallegos, la lleva por los mejores escenarios de folk nacional e internacional, logrando grandes éxitos y elogiosas críticas. Su primer disco se edita en Europa, Estados Unidos y Canadá. Con su segundo trabajo, Alma de Buxo, producida por ella misma, bajo el asesoramiento artístico de Rodrigo Romaní, se consolida como artista gallega de referencia en el panorama folk. En este colaboran artistas de la talla de Uxía Señé, Kepa Junquera o Rodrigo Romaní, entre otros. Merece especial mención la colaboración de su abuelo, José Seidane. Como novedad, En este trabajo introduce instrumentos como batería o bajo eléctrico y enriquece el disco con composiciones propias. Y en otros programas te contaremos muchas más cosas de esta gran gaitera, que sí, nacida en Barcelona, pero con sus raíces en Galicia. Vamos a escuchar este tema que, bueno, yo buscando dije, ¿cuál voy a poner? Voy a poner una recopilación de sus mejores momentos con esa maravillosa música que tiene ella, Susana Seivane. Es lógico que sea una de las gaiteras más importantes en Galicia. Con esta música nos ha trasladado a esos sitios tan majestuosos. Aquí en Aterra Máxica, que Ana te está haciendo viajar y preparando las vacaciones allí, a Galicia. Continuamos ahora con las reservas de la Playa de las Catedrales. Es gratuita y solo puede hacerse con menos de 30 días de antelación. O sea, que no cojas y te pongas, si te vas a ir, por ejemplo, en agosto o en septiembre de vacaciones, no te pongas ahora a hacer la reserva, porque no vas a poderlo hacer. La opción de visita guiada solo está disponible en temporada alta. ¿Y cuál es la temporada baja? Pues cuando no es Semana Santa, ni junio, ni julio, ni agosto. Ahí es la temporada alta. hay un enlace donde puedes hacer tu reserva y descargarlo. Métete en internet, o te la voy a decir yo ahora, que sería https://ascatedrais.xunta.gal/monart/inicio. Y como no lo he dicho muy bien, mejor métete en la web y ahí lo vas a poder descargar. O sea, hay que seguir unos siguientes pasos muy sencillos para que puedas hacer la reserva. Bueno, una vez que has realizado la reserva, te va a llegar un mail. Manténlo localizado, porque es imprescindible presentarlo para poder entrar. Y si tienes cualquier incidencia, te voy a dar un teléfono oficial de la Junta para que puedas llamar, que es el 981-900-643. Y navegando entre las distintas opciones, llegas a la información turística, que está disponible en gallego y en castellano. Y te recomiendo de verdad que vayas a visitar esta maravilla. Yo he estado ya en 3 ocasiones y con la marea baja es una pasada, y que llegamos y pasamos los arcos. Pero eso sí, es verdad que en temporadas altas suele estar bastante masificado y no se puede disfrutar. Yo te recomiendo que mires bien lo de las mareas, que las vamos a... Ahora, después de un tema musical, vamos a decirte cómo va lo de las tablas de las mareas, para que no llegues allí y resulta que la marea está en alta y no puedes ver y disfrutar de la playa de las catedrales. Que seas cuidadoso, que no tires nada y que disfrutes de esa maravilla. ¿Cómo vamos a disfrutar del siguiente grupo? Un grupo que se llama Os Tempez. Los orígenes de este grupo se remontan en 1983, cuando en las tierras ferrolanas Carlos Zaera y Óscar Fernández Sanjurjo comenzaron a tocar juntos la gaita y el acordeón, influenciados por la música tradicional gallega, la música denominada celta, y por el virtuosismo jazzístico de Stefan Grappelli. Espero haberlo dicho bien. Junto a otros compañeros del instituto forman una primera agrupación llamada Os Pancholos. Tras algunos años en los que cada uno tocaba por su cuenta, Carlos en la agrupación Terra Miega y Óscar en Saraivas se encuentran de nuevo en 1985 y deciden viajar a Saint-Charter, la meca del acordeón y la gaita en Francia, animados por Antón Varela Tonecho, constructor de gaitas en Ciermes, que más tarde se uniría a la banda. Bueno, en Saint-Charter, Carlos Zaera consigue un premio como solista y la pareja artística recibe otro por el dúo formado por la ocasión. Animados por este éxito, ellos deciden ampliar la formación añadiendo un equipo completo de percusiones: Beto Niebla, tamboril; Sexo Cés, pandereta; y Pablo Cés, bombo, quienes ya habían adquirido experiencia bajo las órdenes de su maestro Manuel Garrote, tocando por los pueblos y villas de España, Portugal y Galicia. La canción que vamos a escuchar se titula Que no volvan. Te voy a relatar el tema en castellano. Aquí les traigo esta historia y escúchenme, camaradas, de la batalla que libramos en Cedeira os Percebeiros. Siempre hemos trabajado de los padres de mis abuelos y ahora nos han estado diciendo aquí que no me pueden recoger. Al escuchar estas palabras y no ser vendidos, celebramos una reunión, ordenamos comerlos. Reunido el pueblo, hasta el último niño, prendí fuego a los percebes, al pan y a los cántaros de vino. Aquí no comen percebes. Los mariscos los confiscamos. Tenemos que llevarlos rápido para que el ministro pueda cenar. Los percebes son del pueblo y los estamos disfrutando más. Si quieres llevarlos aquí, te esperamos. Cargaron sus escopetas, comenzaron a disparar y disparar. No perdonaron a la nadie, ni siquiera a los cautivos. Ya después de 2 horas de pelear con los bandidos, se fueron con las manos vacías y los percebes se los comieron. Estos que os hablamos somos los mismos bandidos. Vomitad su negra sangre y quedaos tan tranquilos. Tranquilo, José María, esto lo tengo controlado. Si les doy 4 pesos, la gente se va a callar. Traiga esos 4 pesos para jodernos. Lo que quiere el marinero es vivir de su trabajo. Este agujero salió en Compostela. Demostramos que ya no somos los que nos tragamos todo. y les dejo esta conclusión: que estos cabrones me hagan caso, que los palos no me hagan daño si es para el pan de mis hijos. Escuchamos este tema ahora cantado en gallego a la voz de ellos. Os tempés que no volvan.
Aquí traigo este relato y escoitenme compañeros, la batalla que libramos en Cedeiros Percebeiros. Traballábamos de sempre desde os pais dos meus abuelos, e ahora veñennos dicindo aquí non poden collelos. Oindo estas palabras, eu non deixaren vendelos, fixemos unha xuntanza, ordenamos en comelos. Xa estando o povo reunido, hasta o último meniño, demoslle lume aos percebes, pan e cántaros de viño. Aquí non comen percebes, requisámoslle o marisco, temos que leválo axiña pra que cene o ministro. Os percebes son do povo e os estamos disfrutando, mais se queredes leválos aquí estamos esperando. Cargaron as escopetas, empezaron paus e tiros, non perdonaron a naide nen sequera os cativos. Xa despois de dúas horas de batalla cos bandidos, foronse cos mos baleiras e os percebes os comimos. Estos dos que vos falamos son vos os mismos vampiros, vomitan seu sangre negro e quedanse tan tranquilos. Tranquilo, José María, que esto teño controlado, que se lles dou 4 pesos, o povo está secalado. Traínos eses 4 pesos pra tocarnos o carallo, o que quere o mariñeiro é vivir do seu traballo. Esta sale escurada, en Compostela o demostramos, que xa non somos aqueles que con todo tragábamos. Y esta conclusión les deixo, que me escoiten esos pillos, que os paus a mí no me doen xe polo pan dos meus fillos.
Anache y a Terra Másica, el viaje de Madrid a Galicia.
Los pelos de punta se me han puesto con esta canción. No sé si a ti te habrá pasado lo mismo. Una canción muy reivindicativa. Continuamos aquí en A Terra Máxica, viajando y preparando nuestras vacaciones allí en Galicia. Y ahora vamos con la tabla de las mareas para que puedas ir a hacer esa visita a la playa de las Catedrales que está en Lugo. Pues para no hacer el viaje casi en balde, aunque tú hayas reservado, es muy importante visitar la playa en marea baja. Y hay sus razones. Es esta una playa muy estrecha donde la franja de arena en algunas zonas apenas son 25 metros, lo que quiere decir que se cubre completamente de agua cuando sube la marea y no se puede visitar. O sea que si quieres poder visitar el 100% del recorrido, es imprescindible que sea en marea baja, como te hemos comentado antes. En el momento de hacer la reserva hay un pequeño recuadro que te indica preamar, hora del día en que es marea alta. Preamar, marea alta. Bajamar, hora del día en que es marea baja. A ver, yo os digo una cosa. Diréis, ¿esto es para niños? Pues yo, aquí, esta que os está hablando, Anache, no tengo ni idea de esto de la marea alta, marea baja, preamar. Menos mal que siempre llevo a mi acompañante, a mi pareja de viaje en esta vida que elegí, y él, bueno, es que él es un entendido en esto de la preamar, la mar. Yo decía, pero bueno, qué jaleo, hombre, más o menos sí, preamar, bajamar, pues bueno, ya sabemos que la bajamar es la hora del día en que es marea baja, la palabra misma lo dice, pero yo, como no soy una entendida, me vuelvo loca con esto. Como la reserva se hace para todo el día, puedes escoger el momento exacto en que quieras ir. Tú coges tu cuadrito, dices, bueno, pues a las 5 de la tarde, un ejemplo es bajamar, pues reservas a las 5 de la tarde el día que tú quieras. Si no estás familiarizado con las mareas, decirte que si vas en marea baja, a partir de este momento empieza a subir y hay que tener cuidado porque si nos despistamos nos podemos ver atrapados en zonas no deseadas, ¿eh? Mucho cuidado. A este respecto, hay en la propia playa vigilantes que advierten a los usuarios cuando abandonar una zona por la marea. Si vas entre el momento en que está alta y baja, quiere decir, perdona la obviedad, que está bajando y que cada vez el agua se retirará más. Ya lo sabes, que el mejor momento es en que está alta y baja. Dirás, madre mía, qué locura. Un poco, sí, la verdad es que yo con esto me dio bueno. Bueno, pues perfecto. Nosotros ya tenemos este viaje maravilloso que hemos preparado por la playa de las Catedrales. Bueno, pues perfecto. Ya tenemos la reserva, tenemos clara la hora a la que llegar y sabemos hasta dónde dejar el coche. Y ahora te voy a dar unos consejos generales muy útiles para seguir disfrutando. Pero va a ser después de escuchar un tema que hay muchos oyentes detrás de las ondas de RadioMatorral.es, y en especial tengo a una amiga que vive en Valencia, Meli, que el otro día de repente, pues a través del WhatsApp, me envió una canción y me dijo, Ana, qué chula, ¿la podrías utilizar para tu siguiente programa? Hombre, claro, la dije, por supuesto, porque la escuché y me ha encantado. Es al compás de una muñeira de la orquesta Poncela, que nos habla de sus recuerdos, de su nostalgia por la tierra de Galicia, cuando se ha ido, que qué bonito es, qué patatín, qué patatán. Está en castellano con algunas palabritas en gallego y va dedicado muy especial para ti, Meli, que dijiste, Ana, pon esta. Pues al compás de una muñeira, orquesta Poncela, y después os voy a decir los consejos generales para visitar la playa de las Catedrales, aquí en A Terra Máxica.
hoy le ha vuelto la nostalgia de sus montes y aldeas, de los años de su infancia, viviendo el aire de sus riberas. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira.
¡Galicia!
Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Hoy le ha vuelto de repente la alegría y la tristeza sintió cuando marchaba aquella noche llena de estrellas. Si la vida me concede el deseo que yo quiera, a la vida yo le pido que no le lleve antes de verla. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira.
¡Galicia!
Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, más linda, cada día mejor y mejor.
¡Qué alegría tiene esta canción! ¡Madre, qué ritmo! Y qué bonitas palabras, qué bonitos sentimientos expresados para Galicia. Y ahora llega el momento esperado. El momento en que Pepiño desde Moaña, desde Galicia, nos trae la leyenda de la semana, Roma Santa, una historia sobre el hombre lobo en Galicia. ¡Au!
Hola de nuevo, amigos de Radio Matorral. Bueno, soy Pepe y os voy a hablar hoy del hombre lobo en Galicia. Bueno, me empecé a interesar por esto en una ocasión. Yo estaba haciendo pues trabajo de campo, de grabaciones de vídeo y de fotografía para hacer un trabajo para el colegio del niño, y traía a mi hijo y a mi ahijada conmigo, pues de 12 y 14 años. Y nada, llegamos a un sitio que es el Bidueiral de Gavín. Es un bosque de abedules. Bidueiro en gallego es abedul. Y yo quería hacer allí unas grabaciones. Y llego ya a la tarde, casi entrando en la noche. Y nada, pues al llegar, pues lo típico, venga, los niños al monte a correr por ahí un poco. Y yo pues voy montando la cosa para hacer la cena y para dormir, ¿no? Voy viendo un poquito cómo está la cosa, preparándome. Y estoy con estas cuando vienen corriendo los dos, gritando, mi hijo y mi ahijada. ¡Hay hombres lobo! ¡Hay hombres lobo en este bosque! ¡Hay hombres lobo! Digo, joder, qué perra les ha entrado estos ahora. Y nada, ¿no? Les pregunto qué pasó entonces, porque yo pensé que habían visto unas huellas de lobo o así. Que era una cosa que bueno, pues mi hijo las identifica bien. Tenemos ido a dormir muchas veces a zonas loberas y a esperar al lobo a ver si conseguíamos verlo y todo esto. Pero no, me dicen que no, que hay un cartel que está explicando que allí hay lobos. Y digo, joder, va a haber un cartel. Bueno, pues nada, fui con ellos a ver el cartel. Y joder, llego y me llevan a una marquesina, como la de los autobuses, pero bueno, aquello era en medio del monte. Y efectivamente, un dibujo allí de la leche de un hombre lobo, y contando la historia, ni más ni menos que de Roma Santa. El hombre lobo gallego, el único caso de licantropía clínica registrado en España, única persona condenada por ser hombre lobo. Vaya por Dios. Justo allí estaba, eran los montes aquellos, eran donde aquel hombre había matado a sus víctimas. El Roma Santa, entonces lo tenían allí pues como una información, como un atractivo turístico, la leyenda, ¿no? Y eso me impresionó un poco ver aquello allí. Y luego me empecé a preocupar por ver qué pasaba con los niños esa noche, que teníamos que dormir al raso. Y los tuve que explicar que lo habían matado, muy bien matado, pero le dispararon con balas de plata. Yo, sí, con balas de plata. Y lo enterraron con ajos. Y sí, sí, lo enterraron con ajos. Y bueno, les conté que le habían hecho tal cantidad de perradas que era imposible que ya estuviera vivo. Y entonces durmieron tranquilos y sin mayor problema. Pero bueno, luego me interesé por la leyenda, ¿no?, de este señor. Este hombre fue condenado a la pena capital por 17 asesinatos en los bosques de Galicia, pero él solo reconoció 9. Entonces, en realidad, fue condenado por esos 9. Y en la actualidad todavía se discute, o sea, hay expertos, parece ser, porque he estado leyendo algunas cosas para el programa, que tiene muchas dudas acerca de su culpabilidad. Pero este hombre se convirtió en una auténtica leyenda que recorrió Europa a mediados del siglo XIX. Una leyenda que decía que en Galicia había un hombre lobo que mediante engaños mataba a niños y a mujeres, les extraía el sebo, o el unto, lo que es las grasas del cuerpo, y lo vendía en Portugal. Hacía algo parecido al famoso sacamantecas, ¿no? Manuel Blanco Roma Santa. Fue el primer asesino en serie de España. Y el único caso registrado en nuestro país condenado por ser hombre lobo, que es una cosa delirante. Pero en aquellos tiempos, con que creas un poquito, en fin, ya vas para adelante. Este hombre fue un buhonero y nació en 1809. En principio nació como un niño rubio, al que se llamaría Manuel, a pesar de que su partida de nacimiento figuraba con el nombre de Manuela, porque sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. Yo no sé si era un caso esto de micropene o que también se dice que el forense Fernando Serrulla, del Instituto de Medicina Legal de Galicia, indica la posibilidad de que nos encontráramos ante un caso de hermafroditismo. Es decir, que Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba muchas hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Parece ser que Roma Santa, que no alcanzaba el 1,40 m de estatura, era una persona culta, digamos, para la época, ya que sabía leer y escribir. Este hombre se casó a los 22 años y ejerció como sastre, pero poco después su mujer falleció y él prefirió trabajar de buhonero, que era un oficio que le permitía pues viajar un poco y recorrer el noroeste de la península. Su primer encontronazo con la ley fue en 1844. Fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, que era un alguacil de León que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Fue condenado por ello a 10 años de prisión, pero se dio la fuga. Fue declarado en rebeldía y buscado, pero no lo encontraron. Él se refugió durante meses criando ganado y se estableció criando ganado cerca de la frontera con Portugal. Y luego se fue desplazando hacia el pueblo de Allariz, en Orense. Y ahí se fue integrando rápidamente en el pueblo y aceptado. Había en el pueblo una señora llamada Manuela García, que junto con su hija querían buscarse la vida en otro sitio un poco mejor, ¿no? Y encontrar alguna buena casa para trabajar de sirvientas o así. Y querían ir a Santander. hacia esa zona. Roma Santa, al que todos consideraban que conocía muy bien los caminos y demás, se ofreció a guiarlas hasta allí y les prometió que conseguirían buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo y varias cosas más. Tras varias semanas reapareció contando pues lo bien que les había ido a Manuela y a su hija y mostrando una carta falsa, recordemos que sabía escribir, que posiblemente hubiera escrito él, y que se le entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después guió a Josefina García, Antonio Rúa y a más personas que bajaban con sus, que viajaban con sus hijos también, que eran pequeños, pero ni estas personas ni los niños volverían a ser vistos. Pasaban las semanas, los meses, los años, y la inquietud en el pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de las personas desaparecidas de que algo pasaba, porque si bien él traía una carta siempre la mar de bien, nunca, de que estaba la mar de bien, nunca más se volvía a saber de ellos. Bueno, pues con esos rumores y sabiendo que le habían encontrado también restos de, bueno, las ropas y demás que llevaban, que pues coincidió gente que ve a vender en una feria ropas de su familiar y dice, oye, esto que te lo ha dado, pues fulano, pues en Roma Santa, pues empezaron a atar cabos y le señalaron ya como posible asesino de estas personas. Además, se sabía que él vendía grasa y jabón en Portugal. Empezaron a decir que esto podía ser de origen humano. Incluso decían que este hombre podía ser el temido Sacamantecas, del que os nombré antes, ¿no? Que era un asesino en serie también muy famoso del siglo XIX. Había matado a 6 mujeres y les traído la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos, ¿no? Y ungüentos. Pues así las cosas, y se tuvo que huir otra vez, y se organizó una auténtica cacería del lobo, ¿no? Durante todo el tiempo que duró su vida. En cada localidad que visitaba parece ser que dejaba un rastro de muertes, ¿no? Un reguero de muertes. Y fue finalmente el 2 de julio del 52, de 1852, cuando fue detenido, y fue detenido en Toledo, ¿eh? Y luego trasladado hasta Llariz para ser juzgado. Ese hombre, una vez preso, reconoció haber matado solo a 9 de las 17 víctimas que se le atribuían. Es decir, que estaba cargando el carro un poco al pobre hombre. Durante la vista, durante el juicio, el licántropo pues dijo al tribunal que estaba maldito y contó una historia alucinante sobre su maldición. Dijo que la primera vez que se había transformado fue en la montaña de Couso, que es cerca de esta zona de la que os hablaba al principio. Y contó la siguiente historia. Me encontré con dos lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 o 4 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, que es el que usted ve ahora, señoría. En la causa, era la causa número 1178, causa contra hombre lobo de los juzgados de Allariz. Vale, fechada en 1852. Consta de 2000 páginas manuscritas. Y Manuel Blanco Roma Santa contó esta asombrosa historia. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, pero cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. También sufrieron la misma maldición que yo. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Roma Santa le respondió que la maldición tan solo duraba unos años y que esto ya se había cumplido y nunca más podría volver a hacerlo. O sea, qué buena estrategia, ¿eh? O sea, ahora ya soy, joder, ya no puedo hacer más daño a nadie, soltadme, ¿no? Pues no estaba mal la estrategia, pienso yo, ¿eh? El juicio duró aproximadamente un año. Finalizó el 6 de abril de 1853, cuando dictó sentencia el juez de Allariz. Esta sentencia condenaba al licántropo a la pena capital, Se le aplicaría garrote vil. Garrote vil es una animalada de mucho cuidado. No sé si conocéis ese tipo de muerte, pero bueno, buscadlo en la red porque es una animalada, ¿no? Y le condenaban también a pagar una indemnización de 1.000 reales por cada víctima. Pero el abogado, defensor de Roma Santa, tenía guardado un as en la manga. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés, el abogado alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente y que con una simple confesión no se podía asegurar que este fuera el verdadero autor de los crímenes. El abogado alegó que no había pruebas y en base a eso solicitó piedad a la mismísima reina de España, que era Isabel II. Llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el médico francés, este hipnotizador, digamos, quiso convencer también a la reina de la necesidad de mantener con vida a este hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que creía que Roma Santa era víctima de la rara enfermedad de licantropía, un trastorno psiquiátrico por el que una persona se cree que puede transformarse en animal y que no la hace responsable de sus actos. Esto era una buena jugada de defensiva también, ¿eh? Y gracias a esta buena estrategia de Roma Santa, de su abogado defensor y del médico este hipnotizador, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte por una de cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Roma Santa, pues bueno, eso lo persiguió hasta su muerte y todavía se habla de él, ¿no? Algunos dicen que murió en la prisión de Allariz a manos de sus compañeros de celda. Otros que escapó y huyó a los bosques, que conocía muy bien y que ya no lo volvieron a pillar ni él volvió a matar. E incluso hay expertos que dicen que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Quién sabe, la verdad, pero bueno, esta es la historia del hombre lobo gallego, de Roma Santa, y que dio lugar a muchas más leyendas luego y a muchos más miedos, digamos, ¿no?, entre la gente del rural. Un saludo para todos, compañeros.
Como todas las semanas, desde Radio Matorral y Anache, te damos las gracias, Pepiño, por estas leyendas que nos traes desde Galicia. ¿Qué sería Terra Máxica sin un gallego y sin sus leyendas? Sin las leyendas de allí, de Galicia. ¿Y te acuerdas que te dijimos que te íbamos a dar los consejos generales para visitar la playa de las catedrales? Pues las personas de movilidad reducida tienen permitido el acceso, que puede ser un poco dificultoso si durante el invierno la mar trabaja y quita arena. Esperemos que no sea así. No están permitidos los perros ni mascotas. A ver, yo soy una defensora de los perros, de las mascotas, pero es bien cierto que haya gente pues que los perros no les gusta, que les da miedo. Entonces, claro, ¿qué nos pasa? Que si tenemos una mascota, eso también es un poco jaleoso. Recuerda que estás en un lugar muy especial. Hay mucha vida silvestre que entre todos debemos conservar. No te salgas de los caminos marcados. Puedes provocar más daño del que crees y deseas. Y hay muy poca gente que se comporta de forma incívica. No seas uno de ellos. No te lleves arena. No dejes tu nombre grabado. Y además, normas que no habría que recordar. Los viajeros generalmente tenemos dudas muy similares cuando visitamos un lugar. ¿Cuántas dudas se nos plantean, verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, que cuál es el mejor momento para visitar la playa de las catedrales. Estos últimos programas que nos quedan para finalizar la primera temporada de A Terra Máxica lo vamos a dedicar un poquito en homenaje a la playa de las catedrales, pero en el próximo programa vamos a introducir rutitas ya para saborear esas vacaciones allí, que con este calor que hace, a mí me encantaría estar ahora mismo allí, en el norte, aunque también hace calor, pero claro, no es igual que aquí. Vamos a finalizar con un tema que a mí De verdad, desde el primer día que la escuché, me enamoró. Ella se llama Uxía, la voz del Atlántico. Es considerada la gran dama de la música gallega y una de sus mayores embajadoras. En sus más de 30 años de carrera artística, ha renovado la música tradicional gallega, conectándola con las culturas atlánticas, mezclando alalás como norma, fado o ritmos brasileños. Desde su estreno con Foliada en marzo de 1986, su trabajo representa un punto de encuentro de diferentes culturas y creó su repertorio a través de sus continuos viajes e intercambios con músicos de Brasil, Portugal, Cabo Verde o Guinea-Bissau, como João Afonso, Dulce Pontes, Antonio Zambujo, Rui Veloso o Tito París. Ha publicado 12 discos por los que ha recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan el Premio de Crítica Galicia 2016 o el Premio a Mejor Álbum de Música de Raíz en los Premios de la Música Independiente de España por Meu Canto, seleccionado también como Top on the World por la revista británica Songlines, o como se quiera llamar. Entre otros proyectos, es la directora artística y alma mater del Festival Internacional de la Lusofonía Cantos Namaré. Y vamos a escuchar ese tema tan bonito y con esa voz que tiene ella, Uxía Meu Canto. Con este tema nos despedimos hasta el jueves que viene. Estate muy, muy atento, que te vamos a hacer unas rutillas para que visites si tu destino está en Galicia este verano. Un beso, un abrazo, encantada de que estéis ahí detrás y recordad, no perdáis la magia.
Ay, el sol que baila en tu anda a ver o mar. Os meninos van correndo ver o sol chegar. Ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os mundos, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há paz, não há sucesso. Esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Ver o sol chegar. Sorri, quem tem um há de amar, menino, a ti?
se non é furia razón, se toda a xente quiser, un día se aprender, haxa que ver.
Ver o sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar, un garote, ver o sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar.
Para que votaran a Francia.